El siguiente video nos habla de un joven que desde que nació quería ser médico. Siempre dijo que quería ser médico. Y como a conocer a Dios, Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser médico, pero médico de almas. Convirtiéndose así en sacerdote. Te invito a que veas el siguiente video de El Padre David.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. Esta que nos acompaña por un Cristo y Padre. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Gracias a Dios, muy bien, muy bendecido, muy contento porque pues disfrutando las mieles de la ordenación sacerdotal. Tenemos poquito de ordenados, entonces muy contentos
Recién salió el paquete.
recién salido, gracias a Dios.
Bueno, gracias, me da gusto. Oye, mucho tiempo sin vernos y por lo que tienes la oportunidad para este segundo. Ahora sí que coincidimos sin querer hace poquito en el templo de Jesús, buen pastor,
Así
y se
es.
dio la oportunidad, como que, oye, pues a hacer eso con el nombre de Dios, ¿verdad?
Así es. No, gracias a Dios.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas aparte del padre? ¿Cómo tienes el padre?
Pues lo que hago todo como sacerdote, al menos aquí estamos. Tengo aquí ya, voy a cumplir 3 meses aquí en la parroquia Jesús Buen Pastor. Llegué como diácono. El señor obispo, el 20 de julio. Sí, el 20 de julio nos encomendó, nos mandó para colaborar aquí con el padre Jorge Rubio en la parroquia, apoyarlo en lo que pudiera. Y pues a partir de ahí empezamos a hacer las diferentes actividades, principalmente pues la celebración de la palabra como diácono, administrar el sacramento del bautismo, el matrimonio, apoyarlo en las oficinas, lo que sea necesario en la oficina, bendiciones, atender a personas para guía espiritual, de diferentes citas de todo. Y también pues la encomienda de apoyarlo en los diferentes grupos de la parroquia, principalmente en el área litúrgica, que es a los que me estoy enfocando, monaguillos, sacristanes, lectores, coro, ministros extraordinarios de la comunión, apoyándoles en diferentes ministerios. Y pues realmente lo que hemos estado haciendo y lo que vaya saliendo ahí día a día.
Es mucho trabajo,
Es mucho el trabajo, es una parroquia muy viva, gracias a
¿vale?
Dios, hay mucha actividad, la gente participa mucho y al participar mucho, pues al sacerdote se le exige más, entonces, pero pues la gracia de Dios lo mueve todo, entonces con eso nos basta.
Ahora, ¿qué eres sacerdote? ¿Cambia las actividades que tiene la parroquia o sigue siendo la misma que vaya con el sacerdote?
Mucho es parte igual, pues se agrega, digamos así, el poder dar el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, apoyar en las confesiones, la Eucaristía, ¿va? Regularmente el padre procuraba que hubiera la mayoría de las veces misa de Eucaristía, pues ahora ya nos podemos repartir, entonces, pues también aumenta ahí un poquito en ese sentido. Pero pues de eso vivimos, y no tanto en el aspecto, digamos, de lo económico, sino en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nos alimentamos de la Eucaristía y el sacerdote sin Eucaristía, pues no puede ser. Entonces, no, maravillado con eso, encantado.
Muy bien, excelente, David. Y pues bueno, ahora sí que nos reunimos. Bueno, cuéntanos cómo ha sido la vida de David, momentos buenos, malos, en falsa versión de juventud.
Pues como en todo va, digo, rachas buenas, rachas no tan buenas, pero creo que pues ya con el caminar de seminario y viendo la retrospectiva, me doy cuenta que todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, desde mi infancia hasta mi adultez, todo ha sido por gracia de Dios, ¿va? Y todo lo ha encaminado Él para llegar al momento en el que estoy ahorita. Entonces eso lo agradezco mucho. Pues de niño, pues una vida normal, podría decir, ¿va? Soy el menor de mi familia, somos nada más 2 hermanos, tengo un hermano mayor, y pues están mis papás, gracias a Dios aún viven, y realmente mi infancia, pues yo la recuerdo muy feliz, ¿va? Siempre al lado de mis papás, ellos batallaron un poquito conmigo, la verdad, yo siempre fui muy vago. Muchos cuando les platico dicen, no, siete, no, así de niño sí fue muy tremendo, mi mamá batalló mucho, tuvo que poner mano dura para enderezarme, siempre muy prudente porque algo que le agradezco mucho a mi mamá, que yo siempre como que quería hacer mi santa voluntad y me aferraba a hacerlo. Okay. Y ella decía, no, no te voy a dejar que hagas lo que tú quieras, dice, uh-huh, porque hay reglas, hay normas y límites, ¿verdad? Uh-huh. Y ella me enseñó a aprender a que en las cosas siempre hay límites, y me lo enseñó de una forma muy sabia, porque había castigos y ella tenía que vivir los castigos conmigo. O sea, no me dejaba solo. Y eso lo agradezco mucho porque me ayudó a crecer. Aparte, después de eso, empezó a llevarme al catecismo desde muy chiquito. Dijo, a ver si de perdida cambio un poquito con esto. Empecé a ir al catecismo desde los 4 años de edad. Mi mamá se hizo catequista para poderme cuidar, estar ahí y todo. Y de ahí empezó, yo digo que desde ahí empezó un poquito el proceso vocacional. Incluso desde antes podría decir, pero de ahí yo empecé a ir al catecismo, me gustaba ir al catecismo, hice la primera comunión a los 6 años de edad, y a partir de ahí mi mamá, ya hago mi primera comunión, mi mamá tuvo que retirarse después del catecismo y yo sí continué, iba solo, iba al catecismo, me llevaba a plan y yo me quedaba, y hice el catecismo hasta el 6º año, era el método del padre Muro. Okay. Entonces, ya en 6º año, termino el catecismo, tomo un curso porque quería ser catequista y un retiro de una semana, una experiencia muy bonita. Yo creo que fue la primera experiencia que tuve contacto así directo con el Espíritu Santo. Fue una experiencia que yo al menos en el momento no supe qué era, pero ahora me doy cuenta que era algo sobrenatural realmente, porque pues sí, hubo ahí varias gracias derramadas sobre mi persona y algo que le agradezco mucho al Señor. Ya, pues fui catequista, duré 2 años en el catecismo, ahí en el Inmaculado Corazón de María. Después necesitaba yo confirmarme, fue el Señor acomodando todo, muy bien padre, porque necesitaba yo confirmarme, pero el padre Muro confirmaba hasta los 15 años de edad, yo entonces tenía entre 12 y 13 años de edad. Entonces me dijo la señora, la coordinadora del catecismo de Riva, dije, oye, ¿sabes qué? Con el padre Muro necesitas confirmarte porque estás dando catecismo. Entonces necesitas tener la confirmación, ve con él, dile que vas de mi parte y que te vas a confirmar para que tomes el curso. Llego con el padre Muro y el padre Muro no creyó nada. Digo, oiga, soy catequista. No, pues dile a la señora que me mande una carta porque pues yo no sé quién eres ni nada. Bueno, pues ya regresé a mi casa. Y pues ya le platiqué a mi mamá y le fui y le dije a la señora, a la coordinadora, y me dijo, no, pues sí, yo te hago la carta, deja ver, no sé por qué no te habrá creído que habrá pasado. Pero en ese tiempo se forma la parroquia del Buen Pastor y era mucho más cercana a mi casa. Y ofrecieron un curso de confirmaciones, el primer curso de confirmaciones ahí de la parroquia. Pues para adolescentes, ¿verdad? Desde los 12 años de edad, yo tenía, digo, entre 12 y 13, y mi mamá me apuntó, dijo, pues aprovechamos que aquí va a verte una vez, si está cerca, no va a batallar. Pero yo no quería ir al Buen Pastor. No sé, nosotros teníamos un método así como el que el catecismo, que era muy tranquilo y todo, y yo veía acá en la parroquia que aplaudían los cantos, y eso a mí, pues me sacaba de onda, me hacía muy raro, no estaba acostumbrado a eso. Pero, pues me inscribieron y empecé a ir ahí. Duré en el curso, era de 3 meses o 4 meses, no recuerdo muy bien, y en ese tiempo del curso de confirmaciones se cruzó la Semana Santa. Entonces nos hicieron ir a la Pascua Juvenil y de ahí cambié muchas cosas. De ahí yo me enamoré de la parroquia, me enamoré del ambiente pues, carismático, digamos, que tenían, y me quedé ahí. Al último, se formó un grupo de adolescentes, empecé a ir al grupo de adolescentes, ahí empecé a madurar en mi fe, a conocer a los que son actualmente mis mejores amigos, que todavía convivo con ellos, y a hacer la vida de parroquia, participar en el grupo de lectores, en coros, en ministerio de confirmaciones, duré dando 14 años en curso de confirmaciones. Okay. Fui a confirmarme y a partir de ahí entré también al grupo para dar curso, vale. Y de ahí me lancé, ¿verdad? Entonces, fue parte de eso de mi adolescencia.
¿El chico realmente quería hacer un café o él siguió?
No, pues, digamos que Que sí, va, aún todavía tengo eso un poquito de la querer hacer lo que quiero, pero creo que el Señor lo supo conducir hacia donde. Entonces, eso que era como, parecía como que iba a ser un vicio, el Señor lo convirtió en una virtud. Entonces, no, sí, muy bueno, porque realmente sí sigo aferrándome a hacer lo que quiero, pero creo que con discernimiento, con el Señor, he buscado hacer cosas buenas. Entonces, y se han logrado. Se han logrado, de ahí empieza mucho de mi experiencia vocacional, ¿verdad? En eso. Y pues realmente así fue mi juventud, mi adolescencia, siempre pues como un niño normal, ¿verdad? Como un adolescente normal con sus amigos, me gustaba mucho jugar en la calle, disfrutaba mucho como antes jugaba, ¿verdad? De andar en las atrapadas, al pote volado, todas estas cosas que se juegan en la calle y muy padre, ¿verdad? Con mis vecinos que compartimos mucho. Me dediqué también pues a mis estudios, mis papás siempre me exigían buenas calificaciones y gracias a Dios se me daba tener buenas calificaciones, entonces en eso no batallé. Y pues la vida en la iglesia me sirvió muchísimo también. Hubo una etapa en que fui muy introvertido y muy tímido, me daba vergüenza muchas cosas. De hecho, cuando inicio en la parroquia, me dicen ahora mis amigos, dice, es que tú al principio eras bien callado, dice, eras bien callado, Chuy, que es como me dicen, eras bien callado. Duré un año realmente yendo al grupo sin hablarle a nadie, un año. Y de repente dije, no, pues ¿qué estoy haciendo? Dice, vamos a empezar a interactuar. Y ya después no había quien me callara. Agarré confianza y bueno, valió todo. Pero no, muy feliz realmente. Algo que disfruté mucho, sí. Siento que el Señor a través de esas etapas de mi vida me resguardó de muchas cosas y por eso como que me atrajo a Él, me llevó a la parroquia el buen pastor, me mostró lo que había ahí y yo me enamoré y de ahí empecé. Y de ahí, estando en la comunidad eclesial, evité muchos peligros que había en la calle. Entonces, muy agradecido con eso, por el Señor.
¿Cómo fue que vaya, eso fue tu juventud? ¿En qué momento sentiste como que la espinita de que vivía por las celosas, por algo que sea?
¿Qué fue? Fue en un congreso de adolescentes en el 2000, 2004, septiembre del 2004. Fuimos del grupo a este congreso de adolescentes y pues siempre hay mucho aspecto vocacional porque van los seminaristas, pero yo sentí que ese año era mi primer congreso que yo acudía. Y yo vi religiosos, religiosas, no sabía ni quiénes eran esos, porque no conocía mucho del aspecto de los religiosos. Ya tenía mucho tiempo en la iglesia y no conocía que existían franciscanos y todas estas órdenes de religiosos. Y vi mucho a los seminaristas, y eso me atrajo muchísimo, me llamó mucho la atención. Entonces ahí despertó la espíritu y dice, yo podría estar ahí también, yo podría hacer eso que ellos hacen. Y se quedó la espinita. ¿Cuál fue la situación? Que yo desde niño siempre dije que yo quería ser médico. Que yo quiero ser médico, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser doctor, voy a ser doctor siempre. Nunca cambié eso, nunca lo cambié. Y cuando entré a esta espinita, llego a mi casa y le platico a mi mamá, oye mamá, pues es que vi esto y me llamó la atención y pues yo a lo mejor podría ser también así. Decía, yo podría ser seminarista, decía seminarista, no sacerdote, si yo también podría ser seminarista. Y me dijo mi mamá, no, usted está loco, dice, es la emoción por el congreso, es la primera vez que vas, lo disfrutaste, lo sentiste, usted siempre ha querido ser médico, entonces no va por ahí. Y yo pues ya me quedé pensando en eso y dije, bueno, a lo mejor mi mamá tiene razón, ¿verdad? Solamente es el momento. Pues no, mi sorpresa fue que no fue solamente el momento. Eso perduró la espinita. Yo seguí con mis estudios, mis planes de entrar a la carrera de medicina, pero estaba ahí la espinita. En el 2005 fue cuando muere Juan Pablo II. Y recuerdo que pues fue algo que sorprendió al mundo, era un papa, ya tenía mucho tiempo. Y a mí me atraía mucho ese papa. Y recuerdo que dije, yo quiero ver cómo es el funeral de un papa. Y recuerdo que lo pasaron en la madrugada por la televisión. Yo me desperté, puse mi alarma para despertarme, para verlo por la televisión. Y me puse ahí solo. Estaba ahí solo, fui y prendí la tele de la sala de mi casa. Y me puse a ver el funeral. Pues ya empecé el funeral y todo eso. Y me entró un deseo bien profundo de rezar el rosario. Yo no era de rezar el rosario, ¿no? De incluso, pues nada, flojera en esos tiempos. Y empecé a rezarlo. Cuando terminó mi rosario, me conmovió mucho, ¿no?, ver la imagen del Papa pospuesto ahí. Estaba como sobre una base, y estaba su cuerpo expuesto, se veía. Y me conmovió mucho y le dije, ¿sabes qué, Juan Pablo? Yo tengo esta inquietud, ¿verdad? Tengo esta inquietud de la vida sacerdotal. Quiero ser médico, le dije también. Entonces no sé qué hacer. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor, intercede por mí. Dice, intercede por mí. Si el Señor me pide para la vida sacerdotal, dile que me dé oportunidad primero de estudiar medicina. Y cuando termine, si Él quiere, que me dé a entender que me quiere para ser sacerdote. Un poquito conchúa, porque yo le pedí primero que me estudiara. Dame chance primero de estudiar mi carrera y luego ya. Dije, porque si no estudio la carrera, me voy a quedar con esa inquietud siempre.
Sí, claro.
Y así fue. Yo ahí decidí, tomé la decisión de estudiar la carrera. Hice el examen. El primer año no me quedé porque estaba bien difícil y, pues no sé, no me quedé. Me quedé a pocos lugares. Al próximo año ingreso a la carrera. Los primeros años, como si nada, yo enfocado a la carrera, estudiar, seguir con mi vida de iglesia, en los grupos y todo, era como que lo que aproveché. El tiempo de ir a la iglesia era mi tiempo de descanso de la carrera. Lo demás lo dedicaba para la carrera. Entonces, cuando termino, empiezo el año del internado, ahí empieza la experiencia vocacional realmente muy fuerte. Yo los primeros años, como dice, me concentré, ya no volví a pensar en el sacerdocio. Cuando entro al año internado, que es el año en el cual los médicos dejan las aulas escolares para dedicarse completamente a lo clínico en el hospital, hacíamos guardias de 32 a 36 horas continuas, y ahí tuve una experiencia con un paciente en especial. Fueron varios de pacientes, pero este en especial fue el que me marcó. Era un paciente que tenía una llaga en su pie y teníamos que hacerle curaciones diarias si no iba a perder su piel. Y me lo encargó mucho el doctor Piña, el doctor angiólogo Piña Gardea, se pide el doctor. Y él me dijo, pues se lo encargo mucho, porque de usted va a depender si se sabe esa pierna o no, las curaciones que realice y todo. Y yo empecé mis curaciones, pero por la enfermedad continuaba avanzando. Y el doctor me dijo, no, dice, ¿sabes qué? Vamos, velo preparando, porque lo más seguro es que vamos a tener que cortar esa pierna. Y no sé, yo me como que me impactó mucho eso. Fue la primera vez que como cortaron una pierna y todo eso.
Sí.
Y yo me quedaba pasado y lo observaba, siempre lo veía solo. Llegaba el tiempo de visita y nadie lo visitaba, él siempre solo. Y me empezó a llamar eso la atención. Dije, porque él siempre estará solo, no tendrá familia, no puede pasar a nadie, viene a visitar. Y un día me atreví a acercarme en la hora de visita y me puse a platicar con él. Me dice, ¿qué tal, doctor? Él creía que iba a verlo como médico. Dije, no, ¿sabes? Yo no vengo a verlo como médico, vengo a platicar con él un ratito, cómo se siente, cómo está. Y ya, así empezamos. Hasta que él como que empezó a agarrar confianza. Y abrió su corazón. Yo hice todos mis esfuerzos a través de la medicina, de los conocimientos científicos y todo, para salvar esa pierna, y no se podía. Yo veía que había retroceso. Pero cuando empezó esa apertura, esa confianza, él vacía su corazón, me dice sus penas, lo que él trae, lo que está sufriendo, desahoga, y a partir de ese momento yo sentí que algo cambió. Empecé mis curaciones, utilicé una técnica que usaban antes, ya no era ni siquiera moderna, para poder a ver si logramos regenerar tejido. Y le empezamos con empacamientos con yodo, así todo, vendaje, y la sorpresa fue que empezó a mejorar. Lo fue y lo revisó el doctor y lo, hay tejido nuevo, me dijo, hay tejido nuevo, entonces vamos a seguirle y quizás esta pierna se va a salvar. Y así fue, va. Él empezó a sanar, a sanar, a sanar. Antes de eso, una de las experiencias que tuve con él, me pidió el doctor que quitara todo el tejido muerto. Me dijo, hay que debridar, una técnica, sino debridar, quitar todo el tejido con bisturí, hay que ir cortando. Y yo le dije al paciente, le dije, ¿saben qué? Voy a hacer esta técnica porque me pidió el doctor y va a ser doloroso. Dice, voy a poner anestesia, pero usted sabe que aunque le ponga anestesia, no va a doler. Me dijo, no, doctor, pues haga lo que tenga que hacer. Y empecé. Yo me impresioné mucho porque sangraba mucho. Y dije, híjole, a veces no estoy cortando de más, no sabía hasta dónde y todo. Pues yo trataba de quitar el tejido muerto. Me dijo, no dejes nada de tejido muerto porque el tejido muerto va a hacer que de nuevo la infección siga.
Perfecto.
Y yo empecé a darle, darle, darle. Cuando termino, lo ven y todo, me levanto, le estaba llorando muchísimo. Dije, híjole, discúlpeme, ¿verdad? Dice, yo sé que esto es doloroso. Lo me dice, no, doctor, no estoy llorando por eso. Dice, realmente me tiene conmovido. Dice, porque es la primera vez que me hace una curación y me la está haciendo esta magnitud y yo no sentí absolutamente nada. Dice, tiene manos de ángel, así me dijo. Y yo, bueno. Bueno, qué bueno, gracias a Dios, no le dolió ni nada, no le di mucha importancia, la verdad. Ya cuando veo que empieza a sanar y todo eso y que ya habíamos entablado esta confianza, me di cuenta que el Señor había obrado. Porque dije, hasta que yo estaba muy enfocado en lo físico, en el cuerpo de la persona, pero hasta que toqué el alma, Él empezó a sanar. Entonces ahí fue donde despertó el Señor esa inquietud a decir, sí, es muy importante y hay mucha necesidad de médicos de cuerpos, pero ¿cuánto hace falta que haya médicos de cuerpos y de almas? Y ahí fue el despertar de nuevo del deseo a la vocación sacerdotal. Pues ya fue ahí una lucha porque realmente no quería dejar mi carrera.
Sí, pues sí.
Me costó mucho, el Señor me la concedió y amaba lo que hacía realmente. Le decía al Señor, Señor, es que yo amo lo que hago y lo pongo a tu servicio, y dice, yo no lo hago por otra cosa. Yo antes de entrar al hospital me encomendaba a él, entraba a la capilla, me persignaba y le decía, lo que haga hoy es para ti. Y dice, estoy haciéndolo por ti, o sea, es una bonita vocación también, es una bonita vocación que te estoy regalando. Pero no, el Señor de ahí empezó la llamita en el corazón, al llamado, 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 hasta que hubo un momento en que dije, ya no puedo con esto, ¿verdad? Necesito acompañamiento. Nunca fui a un preseminario porque siempre me invitaban. Yo dije, si voy, me voy a quedar. No, entonces no quiero ir. Tenía miedo pues de quedarme y decía, no quiero. El caso es de que ya tomé la decisión y un día le marqué al padre Richie Gómez, que era el encargado de la pastoral vocacional en ese tiempo. Le dije, ¿sabes qué, padre? Quiero entrar al seminario. Era como noviembre del 2013. Y el padre se soltó riendo. Me dice, no, hombre, no. Pues sí, ya pasó el preseminario y todo eso. Yo no sabía que pues tenía que vivir a fuerza de presionar para entrar. Yo dije, yo ya voy, déjame hacer también eso. No sabía ni que se estudiaba filosofía, ni que era como una escuela, digámoslo así. Y me dijo, no, mira, vamos a hacer esto. Hay los jueves vocacionales. El primer jueves de cada mes, ve. Aquí vas a tener misa, tenemos una charla, cenamos, platicamos y te vamos a empezar a acompañar. Ya fui con el padre, le platiqué mi experiencia y todo. Me dijo, ¿sabes qué? Trabaja este año y el próximo año, si seguimos con la espinita, con el acompañamiento y tu discernimiento, si decides entrar, bienvenido. Dice, yo no le veo ningún problema. Y así le hicimos, va, yo de todos modos fui, presenté mi examen para la especialidad, dije, no, bueno, pues no entro, me voy a mi especialidad y todo. Pero pues no va, el Señor empezó ahí a sembrar a poner la semillita, a regarla, la semillita de la vocación y yo ya no pude resistir, ¿no? Fui a un preseminario el de diciembre, el de enero, que son 3 días. Me gustó muchísimo, dije, tengo que vivir la experiencia de las 2 semanas. Dice, no puedo irme a una especialidad sin haber vivido esa experiencia. Me voy a la experiencia de los 15 días del preseminario en julio. Y yo recuerdo que cuando estaba ahí, yo le decía al Señor, ¿sabes qué? Yo siento esto como mi casa, dice, lo disfruto muchísimo. Y realmente de nuevo lo volví como que a tentar, ¿verdad? No sé si eso estaba bien o no, pero decía, dame una señal de que tú me quieres para estar aquí. Y él me lo concedió. Bueno, entonces, No sé, en ese sentido siento que me tiene muy chiflote porque realmente me dio la respuesta que buscaba. En una de las pláticas, el padre Richie Gómez, de nuevo, dice: si usted siente que este es su hogar, que este es su casa, dígale que sí al Señor. Y yo anteriormente ya dije: siento que este es como mi casa, mi hogar. Dije: esta es la respuesta que buscaba. Y ya, hice mi carta, sufrí mucho. Antes de entrar a seminario, tenía que hacer una carta donde pedía la misión. Porque dije, aquí la misión, yo voy a renunciar a mi trabajo, a renunciar al hospital, renunciar a todos los trabajos que tenía, a mi carrera ya no la voy a ejercer. Dije, bueno, pero pues ni modo. Entonces dije, con todo el dolor de mi corazón dejo mi carrera, pero con alegría acepto el llamado que me está haciendo el Señor. Y le escribí la carta pidiendo la misión, me dieron la bienvenida en el seminario y ahí empezamos a caminar. Yo opté por entrar por un año, dije un año para discernir. Y pues el Señor me concedió los 8 años, así continuitos. Sí, a veces con crisis de querer salir mejor y volver a mi carrera, pero al final de cuentas Él siempre me ayudó a través de los formadores, el equipo formador, a través de mis propios hermanos de seminario, a darme cuenta que me estaba llamando para esto. Y pues nunca me arrepentí. Una vez un señor me dijo, porque decía, no me he arrepentido hasta ahorita. Me dijo, ni nunca se ha arrepentido. Sea sacerdote o no, nunca se ha arrepentido de haber dicho que sí al Señor y haber vivido esta experiencia de seminario. Fue una experiencia muy bella. Yo realmente amo la experiencia del seminario. La disfruté mucho, aprendí mucho. El acompañamiento espiritual, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento humano con parte de los padres del equipo formador, me ayudó a reconciliarme conmigo mismo, a reconciliarme con mi historia de vida, a reconciliarme con mis papás y a darme cuenta. Ahí fue donde me di cuenta que el Señor me había resguardado de muchas cosas y que era lo que era por gracia de Él y porque Él me tenía preparado todo esto. Entonces, pues feliz por eso. Feliz.
Qué complicado, realmente, el pensar en ponerme en tu lugar, sí, porque cualquier sacerdote tiene que decir que, oye, pues quiero esto, y quiero mi carrera, pero también me estoy llamando. Va a ser bien complicado, bien difícil, y bueno, eso lo dijiste, ¿no? Es como que hasta en los seminarios, como que está bien, si tú un poquito, ¿cómo realmente Dios te decía que pues, tú eres para acá? Y luego dice que quieres hacer real, debes contar tus planes. Tú dices, ¿sabes? Yo quiero estar en la medicina, pero yo sé, es que yo te quiero para acá, ahí lo entran, pues para acá va a ser. Aunque tú leo, pues quisiera hacer la especialidad, no sé, siempre te decía, pues no, o sea, no va a ser por aquí. Y fue, vaya, pues eres un caballero que se dejó, es como que bueno, cállate un poquito, pero o sea, te vas a dar cuenta que vas a ir por acá. Porque vas a decir siempre como es, que está, pero no le admite, hasta que te decía, no, pues que me dio otra.
No, y fíjate, en ese sentido, yo me di cuenta que al final de cuentas hice una especialidad. Y el Señor me mandó a hacer la mejor especialidad, que es la especialidad del alma. Porque no dejé de ser médico, no me llamó a hacer otra cosa, sino lo que ya sabía hacer. Médico de cuerpos, médico de almas, con esa especialidad en el alma. Entonces, la medicina la seguí ejerciendo dentro del seminario con mis hermanos, pero también ahora me ha llamado a esta medicina de curar el alma y eso lo agradezco mucho. Les decía ayer que tuve una misa aquí especial en la parroquia donde pues ya con el padre Jorge celebramos juntos y por agradecimiento de su aniversario sacerdotal y por mi ordenación sacerdotal, y les decía que ya no receto paracetamol, ya no receto paracetamol, pero ahora la medicina que doy es el cuerpo del mismo Cristo. Entonces, y el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, es la medicina que ahora estoy recetando y no hay mejor medicina que esa. Entonces, sigue la misión, ¿no? Me sigue acompañando, sí. Ahora desde esta perspectiva, y seguimos amando, eso es lo importante.
El Padre por los muchos, el nombre de César, para el amor, para el César del cuerpo de Cristo.
Así es.
¡Qué dicha, chitle! Otro que me receta, pues, por la confesión, lo que decía, no hay más.
Así es.
Pero qué padre.
Sí, ¿no?
Ahora, es la parte quizás no puedo explicar tanto, pero cómo fue la decisión, quizá para los papás, el tema de pues, que nomás tengo 2 hijos y no se me quiere el negocio. Digo, si bien es complicado, así como que pues, el desprendimiento es cuando se van de la casa, que se casan, no sé, es un tipo para su madre, ahora que se me va a ir y Y vaya, no sé que te agarra más tiempo porque supongo que tal vez seguir a tu familia, pero es como que no más tiempo porque es como que tu enfoque más a tu vocación, a tus saludos en tu parroquia, entonces quizá más a ver, tienes más a Dios, no tanto como que, ah, voy con mamá los domingos a convivir, no es tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo fue ese, vaya, ese duelo que se ha hecho con tus papás de
Sí,
aceptar tu vocación?
yo de una u otra forma también los fui preparando. Al principio no les dije nada, ya hasta que hubo un momento en que el padre Richie en el acompañamiento me dijo, oye, ¿tus papás cómo están? ¿Cómo van también con eso? Y dije, pues no saben nada. Y me dice, no, pues tienes que avisarles, dice, porque así como tú te estás preparando, ellos también necesitan prepararse. Pues ya un día les llegué y le dije primero a mi mamá, porque mi mamá pues es más de fe, mi papá no era tanto de fe. Y me dijo mi mamá, es que yo ya lo veía venir, dice, esto yo ya lo veía venir. Dice, aunque no me hayas dicho, yo ya lo veía en ti. Dice, ya lo veía venir. Entonces fue mucho más fácil con ella. Con mi papá sí fue más difícil. Mi papá sí como que, en primero mi papá es un hombre que cree en Dios, pero se le dificultaba creer en la iglesia, en el sacerdocio, incluso en el sacerdote, en el papa. Era de los que se agarraban y a veces le echaban. Hasta a veces decían, no, pero tú cómo sabes, y ni lo conoces, ¿verdad? Había a veces discusiones por esa cuestión, pero pues él no cambiaba su opinión. Y cuando le digo, sí, como que sí le dolió, digo, ¿y para qué tantos años de medicina? ¿Y para qué estudiaste la carrera si al final de cuentas la vas a tirar a la basura y ahora vas a irte para acá? Dije, no, papá, pues la verdad yo no sé el por qué, pero no fue, digo, que el Señor me preparó una medicina y ahora me está conduciendo para acá porque algo va a ser de mí. Digo, aún no estoy seguro el qué, pero es para algo. Entonces, es lo que te puedo decir. Digo, no, pues yo no estoy de acuerdo. Fue lo que me dijo y ahí se terminó la conversación. Así duró tiempo, ¿va? Yo le rogué mucho al Señor, le pedí mucho eso, ¿va? Que mi papá aceptara que aceptara la iglesia, que se acercara a la iglesia, que acudiera a la misa. Fueron peticiones que le fui haciendo. Mi sorpresa, mi papá es taxista y un día se topó con el padre Shalí, lo agarró de chofer. Y el padre Shalí le pidió su teléfono para cuando necesitara pues llamarle ya directamente y que lo recibiera de chofer, ¿verdad? Acompañado. Y pues ahí empezó un cambio en mi papá. Conoce al padre Chavita y le empezó a sorprender la vida del padre. Así de que el padre ya enfermo, acudía a ver enfermos y una vez me platicó, está enfermo y va a ver enfermos, y todavía bien activo, molido y todo. Y eso le empezó a cambiar mucho el concepto del sacerdote. Conoce al padre Becerrita, pues igual. Yo digo que el Señor los puso en el camino por todo lo que yo le estaba pidiendo
Sí,
también.
claro.
Aparte de los acompañamientos en el seminario, tenemos la pastoral familiar, que van nuestros papás, tenemos ahí retiros, pláticas, charlas, y eso también pues le empezó a cambiar mucho el concepto de que tenía del sacerdote y pues de la misma iglesia. Mi papá empieza a ir a la Eucaristía, pues todo eso va renovando, va dando conversión.
Sí.
Pues ahí todavía tiene una luchita con eso, ¿verdad? De repente, ahora bien te dices como, pues ahora quizás yo sí de recién los voy y los visito en mi día de descanso y todo, pero los domingos ellos procuran pues a ver dónde voy a celebrar para que me vaya acompañando. Ahora ellos vienen a acompañar entonces, y eso es muy bueno, se me ha hecho muy bueno. Mi papá al final de cuentas aceptó mi vocación. Hasta ahora comprendo que era lo que le preocupaba. Le preocupaba. Decía él sentía que ya con la medicina ellos ya me habían entregado algo para yo poder luchar y salir adelante.
Cumplir su misión, ¿no?
Sí, dice, y ahora que estaba renunciando a eso y como no sabía ni qué tratar el sacerdocio, dice, va a ser sacerdote y cómo, de qué va a vivir, cómo va a estar y todo eso. Y era lo que le preocupaba realmente. Entonces, él nunca ha sido muy afectivo, no muestra sus sentimientos y todo eso. Pero a mí me ha mostrado su amor a través de su efectividad, o sea, en su preocupación de que yo tenga lo necesario, de que no me falte y todo eso. Y por eso toda esa preocupación que tenía. Ya va comprendiendo que realmente todo esto es obra de Dios y que Dios pues, no abandona y al menos nuestra comida diaria, no nos falta lo indispensable, incluso a veces hasta recibimos de más. Entonces, sí, el Señor es muy generoso y mi papá comprendió eso también. Entonces, por eso ya aceptó. Él me lo decía en la ordenación, dice, no comprendo, dice, toda esta situación, pero me siento orgulloso de esto. Me siento orgulloso. Y eso para mí, pues, ha sido algo sorprendente. Yo le sigo pidiendo al Señor ahora, ¿verdad? No se conforma uno con nada. Que ojalá. Sí, yo le pido al Señor que ojalá un día mi papá logre confesarse y comulgar. Es lo único que le pido. Ojalá me conceda eso. Pero así.
Qué padre que en esa parte que dices que tu papá no sea un afectivo, pero tú eres el afecto de tu papá a través de su preocupación. Porque bueno, eso no lo vemos, ¿no? A veces como que siempre queremos como que el más tangible ve el amor de los seres queridos con un abrazo, con un te quiero, con algo así más típico, ¿no?
Sí.
Y qué padre que eso nos da el tiempo de entenderlo de otra manera, que sabes que mi papá me gusta su amor a través de su preocupación. Y como tú dices, él le preocupaba que yo que fuera como él, que fuera a ser de mí, si va a ser algo que yo ni siquiera conocí, que tanto no conocía, ¿no? Que va a ser de mí, que va a comer, que va a vivir, ¿no? Digo, no es como que los adultos vayan a ganar un sueldo, si trabajan 8 horas para ganar un sueldo, pues, ¿no? Y quizás le preocupaba a tu papá, y qué padre que ahora se ha estado caminando, y ver todos los planes de Dios son perfectos, y cómo él está poniendo a los adultos de su taxi, ¿no? De los que no van a otro. Para que de esa manera fuera él aceptando tu vocación, de esa manera fuera acercando a Dios, que como tú dices, allá vaya a ir a misa, quizás tú le explicas una de religión a tu papá, y como ahora has estado viendo la estado acercando un poquito más a la religión, a Dios.
Así
y vaya a tu vocación, ¿no? Quiero que más le voy a decir eso, que vaya a tu vocación, tu objetivo, ¿sabes qué? Dejarlo así porque lo quiero como sacerdote. Y te enojaron porque te quiero tu papá, que es el que a mí. Y qué padre, digo, pues te ha demostrado Dios que sea muy simple contigo. Y quizás eso que tu corazón anhela, digo, Dios dice, bien, te concederá. Ya te concederá que tu papá se quede a Dios, porque además, al rato, me forme Dios, y la nación, tu papá te diga, a confesar. Y qué padre que la voz más simple tuya, que sea, pues contigo, confésame tú, que vaya a hacerte tu ocasión y pues vas a confesar. ¿Y tu mamá no te ha hecho una tarea?
No, 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 ella siempre ha estado de acuerdo. Ella siempre me... Pues es una mujer de fe, entonces ella, desde que entró, bueno, un poquito incluso antes de entrar al seminario, ella rosario diario. Entra a un seminario a rezar por las vocaciones, por los sacerdotes. Todos los días rosario diario, oraciones por los sacerdotes, por las almas del purgatorio. Es una mujer de mucha fe, ¿no? Procurará también su lectura de la escritura, de ella aprendí esto, ella me mostró el camino de Dios, su testimonio me lo ha mostrado, entonces, no, es una mujer santa para mí, ¿no? Bueno, para todos nuestra madre es una, pero a mí me llama mucho la atención ese amor que le tiene a Dios, a mamita María, ese apego al rosario, que no reza un día el rosario, no hay un día que no lo reza porque no, siempre tiene la costumbre de hacerlo por la mañana. Si hay un día en que no por la mañana, se siente incómoda y necesita buscar un espacio en el día para rezar. O sea, ya es una necesidad que tiene estar con el rosario. Bueno. Y eso se me hace muy, muy bien. Por eso es un testimonio que tengo muy grande ahí.
Bueno, no era quizá por ellos, o realmente quizá como manera de que, no, pues que tú siempre has hecho nada de eso, o sea, la primera emoción.
Sí, más bien fue como que ponerme, que no fuera a tomar una decisión así de un impulso, sino discernirlo primero. O sea, no me lo dijo con esas palabras, ¿verdad? Pero usted siempre ha sido médico, entonces yo traía el deseo ya de no sacerdote, y ya me mete la duda de lo de médico, entonces eso hace un proceso de discernimiento. Creo que de una otra forma, ahí también el Señor acto diciendo, el Señor tenía preparado ya todo, entonces él sabía que iba a ser médico y después iba a ser sacerdote, entonces a través de esa señal de mi mamá, el Señor también me condujo, entonces, todo su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos y usted lo va a hacer en su momento.
O sea, con este sentido, por el tema de que fuiste con el paciente hace que limpiaste la herida, y como te diste cuenta que a través de la sanación interior, es como que está en el exterior, ¿verdad?
Sí, sí.
Y como eso, ¿no? Más que rico, sí, la vocación, ¿verdad?
Sí, por eso en verdad les digo, no, no concibo que haya médicos ateos, en verdad. Porque se da mucho eso en la medicina, no, yo no creo en nada de eso. Cuando palpamos y cuando tenemos constantemente el don de la vida que no podemos explicar desde la ciencia. Entonces, se me hace imposible que haya alguien que no crea. Dicen que los hay, ¿verdad? Y todo, pero yo creo que el médico que está en contacto con la vida, que la palpa, la persigue y ve el milagro de la vida, debería ser fervorosamente religioso, o sea, creyente de todo. Ahí pasa el nombre de un médico.
No, 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 no te engañes. Pues que, digo, realmente, como tú dices, realmente hay muchos milagros a través de la medicina. Y a veces malamente está el enemigo y siempre quiere atacar esa parte de que no somos nosotros los médicos, ¿no? Que somos que sanan, curan, es Dios. Pero a veces mete a lo mejor el interés del dinero, el interés de la avaricia, que cobra dinero por salvar a alguien, pues, por curar a alguien. Y quizás esa parte de los médicos están como que, bueno, no creo en Dios porque me gusta más el dinero, ¿no? Pero realmente es eso, o sea, realmente es como que Dios siempre los usa a ellos a través de esos instrumentos para salvar a la gente y como la gente se da cuenta de los milagros de Dios a través de la medicina. Como no son ellos, a veces, digo, ¿cuántas veces ha pasado que es que no sé cómo es amado, pero es amado? O sea, realmente a veces sabemos, pero no queremos aceptar, porque es que, o sea, mi humanidad no me quiere permitir quizá aceptar un poder superior que es Dios.
Claro.
Bueno, me quedé pensando en la parte de, ¿en qué momento dijiste a tus padres, ¿sabes qué? Con vocación de sacerdocio. ¿Estabas en el seminario o fue como que cuando ibas a entrar en la paz, ¿qué conté ahí y qué va a hacer?
Fue en el año de discernimiento. Yo empiezo el discernimiento y digo como por noviembre de 2013.
Sí.
Sí, luego ya para que fue abril, mayo más o menos del 2014, que ya estaba muy cerca del preseminario. Ya había ido a un preseminario, pero mis papás no supieron, ¿verdad? Yo fui como a un campamento, nomás, que fue el de enero, y luego en el de julio, sí, ya. Pues ya les tuve que avisar, entonces fue como en abril del 2014 que yo les aviso que quiero, que sí voy a entrar, digo, voy a entrar, voy a, estoy en discernimiento, llevo tiempo de acompañamiento, y fue cuando ellos se enteraron. Entonces, ya en abril a mayo, ya para agosto del 2023, no recuerdo, ya estaba en el seminario.
Muy bien, Rey. Te pregunta, digo, no tengo mucho sentido esta pregunta contigo por la ocasión, pero. ¿Qué hubiera sido de David si no hubiera conocido a Dios?
¿Qué hubiera sido de David si no hubiera conocido a Dios? La verdad, no concibo a Dios fuera de mi vida. No lo concibo, no creo que hubiera sido posible. Si yo no hubiese conocido a Dios, yo creo que ni medicina hubiera estudiado. Pienso, viví en un hogar que me enseñaron muchos valores y principios, pero llegó un momento en la adolescencia que no se rodea de muchos vicios.
Sí.
Entonces, si yo no hubiera conocido a Dios, hubiera sido porque mis papás tampoco lo hubieran conocido y no me hubieran enseñado estos valores, estos principios que me resguardaron de todos aquellos vicios, porque por todas esas enseñanzas que tuve, por la gracia de Dios, yo supe decir siempre a muchas cosas que no, ¿verdad? A muchos peligros que llegaron, no, 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 porque sé que eso va en contra de la dignidad humana, no es lo que me enseñaron mis papás, y sé que eso no me da la felicidad, entonces no. No estaría aquí, no sería lo que soy, y quizás ni sentido tendría mi vida, entonces, qué bueno que estuvo en mi vida, Señor.
Me da mucho sentimiento lo que dices también. Porque, pues sí, realmente, qué bueno agradecer que estamos en mi vida, ¿no? Mucha gente te lo pierde de fuera. Porque, digo, pues que si no pones a Dios, te dicen, sientes que Dios es aburrido, que eso te era decir a Dios, que hacer alabanzas, platicar, portarme bien. Y a lo mejor, cuando te casas en tu vida, lo platicaron, ¿no? Es, digamos, como si un retiro. Es un sistema novio. Y aunque se metió a la amiga de ella, era como que le gustaba la fiesta y la fiesta de ella. Entonces, en un momento dijimos, oye, ¿quieres que se haya metido nosotros? Y la chava nos dijo, sí quiero, pero no quiero ir ya, porque si tengo que agarrar la onda, si voy.
Y todavía no quiero agarrar la
onda. Sí, y todavía no quiero agarrar. Y eso es importante, siempre lo recuerdo, porque si es que, o sea, quiero seguir en el relajo, y ya después a la onda, como me canso, cuando toque el fondo, quizá, ya que ya, pues, me acerco a Dios y me va a salvar, o hace un segundito. Y como dice aquí, quizás como que, pues, que no veo sin Dios y no hay vida sin Dios. O sea, realmente que padre reconocerás como que pues eso es todo, ¿no? Dios es nuestro Salvador y sin él no seríamos felices, quizás estuviera perdido, quizás en tu casa la persona es muy rebelde como desde chiquito, que todo te decía, como con rolesa, ¿no? Como te fue acercando a Dios así, te religías y lo recordabas, qué padre. Pero básicamente eso, que padre reconocer que pues, sin Dios no somos más, sin Dios no somos felices. Si en Dios no estaríamos donde estamos ahorita, esa tranquilidad, esa calma, ese vaya, eso que puso en la cara, como te dijiste al principio de la oración, que donde vayamos, la gente vea eso en nosotros, ¿no? Que la gente vea esa calma, esa paz, esa alegría, que vea el reflejo de eso en nosotros, la gente encuentra eso, está cerca de Dios, eso, ¿no? Que la gente sienta a Dios cerca de nosotros y sienta el amor de Dios.
Así es. No, y a través del sacerdocio, pues es experimentado eso de que le pertenezco a Dios, y lo mayor, y en serio me conmueve mucho cada vez que lo recuerdo así. No sé, se me construye el corazón así de decir: le pertenezco a Dios y Él me pertenece a mí. O sea, lo tengo todo. Y eso es maravilloso. Eso, pues no puedo pedir más. O sea, ya no cabe más porque lo tengo todo. Maravilloso.
Bueno, es que con Dios no hay vacíos, ¿no? A veces tenemos que siento un vacío en el interior, no sé qué es. Cuando tenemos a Dios, pues no hay vacío, pero a veces puede ser vacío de bien, pues, tengo tiempo con mi familia, tengo tiempo con los amigos, pero no hay, digo, no son vacíos tan feos, quizás, no son vacíos, que un vacío de Dios, ¿no? Es un vacío de Dios y tengo una necesidad que nada me llega, ¿no? Y quizás a lo mejor el vacío, no tengo tiempo con la familia, tengo tiempo con los amigos. Son vacíos, pero a lo mejor Dios te puede apapachar de esa manera, de esa fe, pues luego todo el tiempo, ¿no? Para ellos. Pero es como que un vacío de Dios, es como que tu madre,
¿no?
Y que padre, que bonito se diga, pues, que tengo un lleno de Dios que nada más cabe. El espacio de Dios es de Dios y para nada. Y si lo tengo lleno, pues que padre, porque nada me falta.
Así es. Lo tengo todo conmigo.
Muy bien, padre. Muchas gracias por tu testimonio. Realmente es pionero este testimonio de sacerdocio, de vocación. Sí, muchas gracias. Pues tenemos el testimonio de la Biblia sirva para las personas que sienten que la vocación es el sacerdocio o algo religioso, es vocación, tienen experiencia de que si eso no es, les sirva para que quizás sepan por dónde dirigirse, para hacer dónde ir. Si tienen algún conocido que les pueda servir ese testimonio del padre David, cómo él hizo para discernir su vocación, comparta el video para que les sirva de algún video. Igualmente, como siempre decimos, la intención de los videos es ayudarnos todos a crecer como iglesia, como familia. Y en ese aspecto quizás esté un poco diferente la vocación. Ya nos ayuda a discernir cuál es la vocación. Si tenemos la espiritualidad de la vocación de sacerdocio, la vocación de una vida consagrada, en el caso de las mujeres, de la vida de monja de convento, no sé. Una vida religiosa, que también sepamos, quizás nos puede llevar este testimonio para discernir qué hacer, qué no hacer, cómo andar con Dios, como el padre David lo hizo, las que quizás no tan de condiciones de que, padre, si quieres esto, pues esto. Digo, se vale, digo, pues no, sí, digo, no, se dice mucho el bichito de si le preguntas a Dios, pues, prepárate para la respuesta, porque Dios te va a dar la respuesta y quizás no como te gusta, ¿verdad? O quizás en el momento que no quieras, como que, no quieres esa respuesta, no tan pronto, ¿verdad? Pero si les sirve el video, compártelo a las personas que realmente sientan que les puede servir, para todos crecer como familia y todos crecer como vaya, la que viene con Dios es como la vocación del sacerdocio, la vida consagrada, la familia. Que Dios los siga bendiciendo, nos vemos a la próxima.
Gracias a ustedes, gracias.